Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, mi colega José Luis Ramos, que regresa de vacaciones, y un servidor, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, saludos. Saludos a todos, a usted y también a la audiencia y a la teleaudiencia, a todos los que nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales.
Dice Juan Pendaz, nuestro técnico hoy, que ya era hora que regresaras.
¿Y él me va a decir eso a mí?
Después de un mes de vacaciones,
sí, señor. Yo, 5 días solamente, Juanito.
Juan Pendaz.
5 días,
Juan, claro. Pendaz se nos movió, se nos fue de aquí, no aparecía.
Fíjate que yo le escribía y yo decía, pero este hombre no responde.
Sí, señor, anda con la camiseta de Brasil.
Nada, aquí de vuelta.
Bueno, qué bien, qué bueno. Gracias a todos los que han estado en sintonía con el programa, los que están en sintonía con el programa a través de nuestras redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, también los que nos sintonizan a través de YouTube. Ahí nos pueden ver. La primera mitad del programa se transmite a través de redes sociales en imagen, además, por supuesto, de la radio. Así que muchísimas gracias. No importa por dónde nos vea o nos escuche, lo importante es el mensaje que queremos llevarle y, bueno, pues ese es el objetivo del programa, ¿no? Nosotros ponemos las ideas, las noticias y ustedes sacan sus propias conclusiones.
¿Qué tenemos? Muy bien. La primera nota de hoy en la tertulia: cifras confirman mayor abstencionismo en historia de elecciones municipales en Cuba.
Se veía venir. Yo recuerdo de hacer programas y se veía venir. Incluso recuerdo que en este programa Reinaldo Escobar dijo, se está esperando más de un 30% de abstención. Y sí, como normalmente se dice, le dio en el clavo. Sí, señor.
Después, ¿usted sabe cuáles son las tres claves de la gira que acaba de realizar Miguel Díaz-Canel?
Bueno,
deuda, energía y apoyo político.
Yo creo que lo más importante es la energía, aunque resolvió, por supuesto, el apoyo político, pero el apoyo político no da nada. La deuda la negoció algunas y otras, pero yo creo que la energía es donde se centró esa gira.
Y también hay indignación en China por las medidas de cero COVID. Hay fuertes protestas en Shanghái y Pekín.
Tremendas protestas, sí, señor. Pero lo que está haciendo China es horrible con esta ley, el confinamiento del COVID. Señoras y señores, son las noticias que vamos a discutir hoy. Lo vamos a hacer con Pedro González Reynoso. Todos lo conocen, un asiduo participante de este programa Las Noticias Como Son, de esta tertulia, periodista independiente. Está en Caibarí, en Villa Clara. Y, por supuesto, desde Madrid, España, nuestro reportero, nuestro corresponsal en el viejo continente, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro, saludos, bienvenido. ¿Cómo está Caibarien?
Hola, aquí Caibarien es una auténtica cueva de cangrejos. Inamovible, llena de un agua, tú sabes, turbia, sí. Producto de la contaminación y con muy escasos recursos para seguir. Un saludo a todos los que nos oyen. Ya somos asiduos, claro, como bien dice, claro. Y también nuestros escuchas son también asiduos. Y se repiten, por suerte, para manutención del ranking.
Así mismo es. Oiga, usted está hablando ya como si estuviéramos ya en otra categoría.
Especialista en telecomunicaciones.
Exactamente. Michel, saludos.
Lo que pasa es que se hace constante acá en el programa.
Es verdad.
Michel Suárez,
¿cómo estás?
Abríguese, que ha bajado la temperatura.
Un abrazo para Pedro allá en Caibarien, para todos los oyentes del programa a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Muy bien.
Saludos, Michel. Un abrazo. No.
Bueno, con la participación más baja desde que se celebran este tipo de elecciones, Cuba ha cerrado las municipales del domingo con un récord de abstencionismo del 31,42%, confirman las cifras ofrecidas por el Consejo Electoral Nacional. Según reporte del Consejo, en su cuenta oficial de Twitter, solo el 68,58% de los electores ejerció el voto para elegir a los delegados de las asambleas municipales, la de menor desde 1976, cuando se iniciaron este tipo de votaciones en la isla. En total, 5.7 millones de cubanos De alrededor de 8 millones convocados a votar participaron en los comicios, informó a la prensa Alina Balseiro, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y señala también que el índice de abstención superó el 26% alcanzado en las votaciones del referendo del Código de la Familia, que esto fue recientemente,
sí, señor,
en septiembre pasado.
Y ya era alto un 26% de abstención. Vamos a escuchar, antes de pasar a Pedro y pasar a Michelle, vamos a escuchar a Giovanni Sánchez en su podcast, todavía no lo tenemos listo. Bueno, vamos a pasar entonces.
Hay otros datos y puedo aportarlo mientras esperamos esta información. Ajá. Y es que entre las municipalidades el domingo, el 89,11% de las papeletas fueron válidas, el 5,22% votos en blanco y 5,67% no fueron validadas, por lo que fueron nulos.
Sí, señor. Vamos a escuchar ahora a Giovanni Sánchez. Ella es la directora del diario digital 14 y medio. Tiene su podcast Cafecito Informativo. Se refirió al tema. Escuchemos.
A pesar del triunfalismo de la prensa oficial, las elecciones municipales que tuvieron lugar a lo largo de toda la isla arrojaron una abstención histórica, al menos bajo este sistema, como escuchan. Más del 36%. Por ciento de los electores cubanos que estaban en el padrón electoral no asistieron a las urnas. Créanme que en Cuba es un mensaje contundente de hartazgo, molestia, crítica al oficialismo. La gente aprovechó este proceso electoral para enviar un mensaje al régimen, un mensaje de protesta por la situación económica, los malos manejos que se han hecho de toda esta crisis monetaria, económica, la inflación, pero también, señoras y señores, un mensaje de malestar, hastío y hartazgo por la falta de libertades ciudadanas. Esto es una cifra, este 36% o más de abstención, que estoy segura que está generando bastantes molestias en los círculos del poder cubano. Estaban muy acostumbrados prácticamente a esos indicadores de más de 80% de participación, de prácticamente unanimidad en muchas de estas convocatorias, y sin embargo, poco a poco se le ha ido erosionando la participación del padrón electoral. ¿Cambia esto en algo? No, evidentemente se trata de un mensaje más bien simbólico, pero que está marcando una ruta de la no participación en las convocatorias oficiales. Señoras y señores, aquí le van a tocar la puerta a la casa a la gente para que salga a votar, los presionan, la gente no se quiere marcar no asistiendo a un colegio electoral porque sabe que eso le puede traer represalias, perder el trabajo, no poder quizás acceder a ciertos puestos de importancia, incluso puede llegarle a marcarlo o satanizarlo en su comunidad. Y sin embargo, a pesar de todo eso, un 36 o más de un 36% de los electores no asistió a los colegios. Eso es un acto de valentía y está, reitero, mandando un mensaje muy claro y muy directo al oficialismo cubano. Y es que ya la gente no confía en sus mecanismos y ya la gente está harta de este modelo.
Yo creo que es interesante, le paso a Pedro, pero yo creo que es muy interesante eso que ha aportado Giovanni y que lo están diciendo muchas personas. En Cuba, más de un 30% de abstención es algo muy significativo. En cualquier país del mundo, en Estados Unidos, hay elecciones que se hacen, quizás no las presidenciales, pero elecciones para políticos locales, etcétera, que se hacen fuera de noviembre incluso. Y hay una abstención altísima y no es noticia. Pero lo que sí es noticia para Cuba, porque como bien dice Giovanni, en Cuba casi no te obligan, pero la verdad es que presionan muchísimo a las personas para que salgan a votar. Le tocan a la puerta.
Van los pioneros.
Sí, señor, y le dice, oye, acaba de votar.
Que vayas a votar para poder cerrar el colegio.
Exactamente, sí. A ese nivel, pero bueno.
Y esta vez lo prolongaron una hora más.
Una hora más, ¿no? Y así todo, mira la abstención.
Bueno, Pedro está precisamente en Cuba y nos puede contar y nos dar su opinión.
Lo más curioso fue el que no se fue la luz.
Ah, mira. Algo positivo.
Mira, algo positivo de las elecciones.
De pronto, la magia se hizo, sábado y domingo tuvimos electricidad todo el tiempo para que los ánimos no se fueran a caldear en las tinieblas. Yo estaba escuchando a Giovanni y creo que ella incluye en su 36% este 5% de coma no sé cuánto, 22 creo, de boletas nulas o en blanco, que estaba incluida en el 11% total de no válidas, ¿no? porque si el régimen acepta que ha tenido un 31% de abstención, eso tal vez sea una cifra con una turbidez típica de los misterios en que la transparencia no existe, porque las cifras oficiales, ya desde que yo leí el reporte de inventario por la tarde, sabía que algo se cocinaba, pero bueno, las cifras siempre son dudosas, porque la matriz es, bueno, en la misma noticia esta explica cómo algunas personas que quisieron constatar el conteo de votaciones, etcétera, además fueron impedidos de asistir, y leía en ella que hay un delegado exclusivamente opositor, en todas las, a diferencia de las nominaciones anteriores, cuando en La Habana se pudieron postular par de opositores, esta vez ha sido, creo que en Palma Soriano, ¿no?
Exacto.
Un señor que se llama José Antonio Cabrera Parada, la única persona que apareció entre los candidatos de la oposición fue esta persona. Me imagino que haya tenido un colegio electoral corajudo que lo haya propuesto y un apoyo ahí masivo. Pero por lo demás, son como dice Giovanni, esto es simbólico, no solo el mensaje, sino la elección en sí, porque nada va a cambiar con ella. Va a seguir la parafrasada, la payasada esta de creer que algún delegado tiene poder decisorial en un país donde todo está decidido verticalmente. Así que no hay mucho que comentar sobre eso.
¿Cómo no?
Claro, hay 925 en estos momentos circunscripciones que van a segunda vuelta. Esto es un dato importantísimo. Ajá. ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos obtuvo el 50% de los votos. La misma presidenta del Consejo Nacional detalló que el 43% de los elegidos son mujeres. Y aquí hay otro dato interesante. El 12,52% son jóvenes.
Mira, yo más allá de la estadística, que sí es interesante, por supuesto, yo creo que yo me quedo con un mensaje, y es dada la, o sea, el contexto cubano, en el contexto cubano, que haya más de un 30% de personas que digan no voy a votar, con las presiones que se usan, lo digo dos veces, yo creo que eso es significativo. Y además, lo otro significativo es que vienen creciendo. Cuando el código, la constitución, hubo ya un porciento bastante llamativo de abstención. Cuando el código de la familia, un porciento mayor de abstención. Y ahora vienen estas elecciones municipales para candidatos y hay un porciento aún mayor. O sea, la cosa va en creciendo. Quiere decir que el descontento, claro, sube dentro de Cuba. Yo me quedo con ese análisis.
¿Cuál es mayor cifra de migración en estos momentos cubana? Jóvenes. No, solamente 12,52% participa de este proceso. ¿En manos de quién está el futuro de esa revolución?
De los que no son tan
y jóvenes. Y como dice Giovanni, el mensaje es simbólico, pero claro, directo al oficialismo. Michelle.
No, es que llevamos 62 años solo votando con los pies, ¿no? Es la única manera que hemos tenido para medir el descontento a falta de encuestas o de elecciones verdaderas en nuestro país. La emigración, los éxodos masivos han sido siempre un indicativo de cómo está la opinión pública en Cuba. En esta ocasión vemos cómo, a pesar de la desconfianza absoluta que generan todas las estadísticas oficiales, tanto la de participación, que es la que menos, pero el resto tiene aún más dudas, ¿no? En cuanto a boletas en blanco y anuladas, un 11% en total, realmente es una situación que no parece demasiado creíble, ¿no? En comparación con la cantidad de personas que decidieron quedarse en sus casas. Pero son maneras que tiene la gente ahora para expresar su disconformidad con la situación del país. Un 32% de abstención, casi un 11% de votos anulados o en blanco, y en torno al 43%, si hiciéramos una suma, digamos, no demasiado científica, sino solamente para hacer una valoración política, en torno al 43% de negativa al modelo, ¿no?, cubano, en caso de que creamos las cifras del gobierno en torno a los votos anulados y en blanco, en torno a un 43%, que es mucho decir ya a partir de lo que se sabía de antes. Es relevante, aunque yo creo que es mucho más. Yo le agregaría unos 20 puntos más a estas cifras, y en torno al 65%, casi 70%, de disconformidad con el actual sistema económico, político y social de Cuba, si hiciéramos una adecuación de todos estos datos. Hay quienes decían en el pasado que los trabajadores por cuenta propia, por esas propias presiones que mencionaba Amado, en cuanto a la represión laboral que existe en Cuba, de que si no vas a votar, te marcas, te anotan en una lista y tal. Pero es que a día de hoy, la cifra de trabajadores por cuenta propia, que quiere decir que tienen menos dependencia del Estado, menos, porque hay mucho control todavía, incluso les obligan a sindicalizarse, son el 10%, ¿no?, de los trabajadores cubanos, una cifra mínima. Pero llevando adelante los datos y el cálculo político más que científico que yo he intentado hacer, estamos hablando de un 43% de rechazo. Esto quiere decir que trasciende a las cifras de trabajadores por cuenta propia que dependen menos del Estado, uh-huh, e incluso trabajadores que trabajan, que laboran para el gobierno, podrían haber participado en sus muestras de rechazo al régimen a través de la abstención, del voto nulo o del voto en blanco.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
Está de vuelta Díaz-Canel. La reestructuración de la deuda, los acuerdos en materia energética han sido los principales logros que ha expuesto Díaz-Canel tras su inusual gira por Argelia, Turquía, Rusia y China, donde también ha trabajado las alianzas políticas. Su viaje estuvo acompañado de 6 ministros claves de su gobierno. Se entiende como un movimiento estratégico en un momento crítico para Cuba, que sufre una grave crisis económica energética desde hace meses, problema con soluciones a largo plazo y no siempre en manos de La Habana.
Sí, vamos a pasar a Pedro. ¿Qué te parece la gira? ¿Qué logra?
La gira, para cualquier, como digo yo, visor, observador de este periplo, que comenzó de forma, qué sé yo, de arquetípica, por el sur, voló a Rusia, uh-huh, bajó de nuevo a Turquía, de ahí se fue a China, y en fin. A mí me interesaba la parte china. Más allá de darle el espaldarazo a Putin, que necesitaba, por cierto, que algún funcionario de alto rango extranjero le visitara en medio de como digo, del cerco europeo y mundial por el rechazo a su invasión a Ucrania. A mí me interesaba la parte de la estancia china, porque era la parte importante en términos, como digo yo, económicos. Pero es que a mí lo que me llamaba la atención de todo esto era el precedente que sentó el diario Granma la semana pasada, cuando anunció para los funcionarios del Estado y del partido un curso, nada menos que sobre el pensamiento de Xi Jinping acerca del socialismo con particularidades chinas. O sea, que decidió impartir por la Academia de Gobernanza de la Vieja China, aquí en La Habana. Había una temporada de casa en casa, como digo yo. El anuncio, que no hubiese sido llamativo si tomamos en cuenta que las bases ideológicas del sistema político nuestro, como dicen ellos, jamás se había considerado otra influencia extranjera que no fuera la marxista-leninista, pues dejaba fuera los delirios póstumos de Fidel, aquellos cuando le dio por resucitar a Gramsci con su fluctuante histeria, y no cuentan para nada en el aparato regidor que hoy rige la isla. Una cosa, digo yo, es tener en cuenta la experiencia del desarrollo económico de China, de Vietnam, de quien sea, esos que han realizado profundas reformas, no en Cuba, que siempre fueron obviadas por el miedo histórico que tuvieron, para conseguir el bienestar de aquellas sociedades, tú sabes. Pero, oiga, que se mantengan esos regímenes totalitarios desempercudidos, a pesar de esos avances, que cercenan las libertades y todo lo demás, es totalmente diferente intentar desplegar eso en Cuba. Una campaña para estudiar solamente el sistema político y económico cubano, por China, parte de los funcionarios de Estado y del gobierno, dejan a un líder como Xi Jinping, que quiere perpetuarse de nuevo, que ha cambiado incluso los términos de su mandato, ha violado lo que Deng Xiaoping dejó detrás, que eran los términos de 10 años en 2 periodos de 5 años. Ya él va para 30. O sea que, por lo que aquí se aprecia, nosotros nos vamos a chinizar de un momento como este, solo por gratitudes de los 100 millones parece que nos regalaron. No sé, yo estoy mirando este socialismo con particulares China de la nueva era como otra delirante aberración. ¿Ya sabes qué dice Michel sobre el tema?
Bueno, claro, dice que se destinará a prioridades. Ajá. Sí, claro. Los 100 millones a prioridades. No dijeron cuáles, Michel.
Vamos a estudiar ahora el pensamiento de Xi Jinping.
ni prioridades ni pensamiento, porque este estudio del pensamiento de Xi Jinping, en mi opinión, y ojalá me equivoque, no tiene nada que ver con la apertura económica que ha experimentado China en los últimos 50 años, ni tampoco Vietnam. Forma parte de la politiquería alrededor de la adulación del régimen chino por parte del cubano y poco más. No creo que las circunstancias hayan cambiado tanto, y reitero, ojalá me equivoque, como para que ahora desplieguen estos cursos, cuando en realidad lo que se necesita para abrir el mercado cubano es que levante la mano el general y ordene que se haga lo que hay que hacer, y no ningún curso ni más nada en relación con esto. Los 100 millones de dólares donados por China al gobierno cubano, bueno, será bastante para usted que me escuche, y para mí, y para Amado y José Luis y Pedro, pero para la economía cubana es realmente irrisorio, ¿no? En términos de un país hambreado, sin luz, es casi una migaja que se le entrega, porque esto no alcanza ni siquiera para construir una nueva central eléctrica en Cuba. Ni siquiera para eso. Hacía falta una cantidad casi 5 veces superior a esa. ¿Qué problemas son los que van a resolver con esta donación china? Solo ellos lo saben. Si son problemas del pueblo, prioridades, como dice la nota oficial de Granma, o si son las prioridades de la clase gobernante y de los hoteles de lujo y del entramado político-militar que controla la economía del turismo en el país y mucho más en los últimos años. Esta es una gira en la que ha habido mucho compromiso político con los regímenes visitados por Díaz-Canel, en la que de momento se ha detallado poco de qué saca en ganancia, aparte de estos 100 millones para las necesidades de los cubanos, pero está claro que el cambio proviene de una reforma económica interna. Hablo del cambio económico, ni siquiera del político, sino de una reforma económica interna y no desde el exterior.
No hay tiempo para mucho, pero solamente con Argelia siempre se resuelve algo. Con las plantas estas eléctricas que pueden mandarle Turquía, hay que pagarlas, cuidado, pero puede resolver algo. Con los 100 millones se va a resolver algo. Con los arreglos de las deudas se resuelve algo. Ahora, el problema es, ¿eso realmente es suficiente para la crisis que está enfrentando Cuba? Absolutamente no.
¿Usted sabe cuál es el presupuesto del condado
Miami-Dade? Eso no produce nada, no se reproduce.
Exactamente.
El presupuesto del condado Miami-Dade, donde vivimos nosotros.
6,000 millones.
No, 10,000, lo acabo de ver, 10,000 millones de dólares. Bueno. Y bueno, la última crónica.
Sí, que tiene que ver con China.
Claro, también. Apenas un mes después de asignarse nuevos poderes como posible líder vitalicio de China, Xi Jinping está enfrentando una oleada de indignación pública inédita en décadas. ¿Por qué? Bueno, por el programa de Cero COVID, que pronto iniciará su cuarto año. Y hay protestas. Por ahora la respuesta de las autoridades ha sido discreta, de acuerdo a la agencia Prensa Asociada, pero sí, cada vez hay más personas en las calles.
He visto las imágenes y hay
en
protestas.
En Shanghai y en Beijing.
Y en Beijing. Fuerte, fuerte, fuerte. Esto es inédito en la época de Xi Jinping. Contigo, Pedro.
Oye, mira, de manera sucinta, eso hay que buscarlo en los estatutos del Congreso, del 20 Congreso que se aprobaron recientemente. Mira, lo primero que dijeron es que el Partido Comunista Chino seguía por la actuación del marxismo-leninismo, una falsedad, porque ellos no son ni socialistas ni comunistas. El pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, y es muy importante decir que el aporte de Jiang Zemin no fue extirpado de estos estatutos. La concepción científica del desarrollo de Xu Jintao igualmente fue ignorado. Y el pensamiento de Xi Jinping es el que parece prevalecer. Por lo tanto, si él manda a cerrar a la gente en sus casas para que no salga porque la COVID es la excusa para mantenerlos secuestrados, es una prerrogativa de un partido abyecto y retrógrado. Independientemente de los avances científicos técnicos, las conquistas y los bancos mundiales y aparecer en todos los hit parades del mundo como que son la primera potencia después de Estados Unidos. No hay más nada que decir.
Y cuidado con eso de primera potencia después de Estados Unidos.
Hay 30 segundos para cerrar, Michelle.
Hay un paralelismo con Cuba. La gente tiene problemas con los encierros por el COVID, pero salen a la calle y dicen que no quieren más dictadura, que no quieren partido comunista. No están diciendo que los dejen salir. En Cuba la gente tiene hambre, pero no dijo en las manifestaciones que tenía hambre, sino que quería libertad. Eso es un punto común entre ambas situaciones. Y por otro lado, habrá gente ya en el Partido Comunista Chino que estará preguntándose si fue buena idea renovar en el poder a Xi Jinping, que no ha sabido, digamos, lidiar con estos asuntos y que lo que ha hecho es sacar a la gente a la calle como no sucedía desde hace más de 30 años en China.
¿Se habrán hecho la pregunta también dentro de Cuba con Díaz-Canel?
Tal vez.
Quizás.
Tal vez. Bueno. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Pedro González Reynoso. Y gracias a ustedes también. Hasta aquí La Tertulia.